Zoom, amigos. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este su programa, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saluda su amiga Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y bendito sea el Eterno por habernos permitido una semana más para continuar aprendiendo sobre este hermoso tema. Y bueno, amigos, hoy estamos en la sexta clase de Aprendiendo a Rezar como Monoteístas y agradecemos a nuestra estimada amiga Anagali Contreras que nos invita a escuchar esta hermosa clase. También queremos dedicar este programa para protección de las familias de la señora Cindy, Rosario, Lidia, Elba, Freddy Salgado, Inés y José Alberto. También agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara y agradecimientos al Rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torah. También queremos dedicar este programa por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, amigos, voy a pasar la palabra para que nuestro estimado Rabino nos comparta esta clase, recordando que fue grabada en el 2023. Bueno, vamos para allá.
Y bueno, empezamos. Ok, entonces vamos a avanzar sobre una de las plegarias. Estamos culminando la parte de plegarias diarias, semanales y mensuales. Después vamos a ir avanzando sobre algunas plegarias que tienen que ver sustanciales, lo que más la gente pide: salud, dinero y amor, y determinadas cosas, estabilidad en la pareja. Ya tiene que ver con las circunstancias, pero ahora estamos en el ciclo. Esta clase quizá alguna de ustedes hace un tiempo la estudió conmigo, pero vamos a ir agregando cosas que tienen que ver con el avance. En el Shema Israel, en la profesión de fe monoteísta, decimos: amarás a tu Dios y estudiarás la palabra, la Torah, al levantarte, al acostarte y cuando vayas en el camino. Consecuentemente, el hecho de ir por el camino, cuando uno viaja, tanto viajes cortos, viajes largos, lo que sea, el hecho de viajar, el desplazamiento en sí genera cierto nivel de entraña, cierto nivel de peligro. Hoy en día el peligro ese está mermado porque los métodos de transporte son bastante seguros y hay seguros de vida y todo esto, y de accidentes, todo eso. Pero cualquiera que se desplaza, no digo desplazarse en bicicleta unos kilómetros, está dando un viaje, ¿sí?, de transporte, 30, 40 kilómetros, por barco, por avión, por automóvil, lo que sea, entrarle a cierto peligro. Por eso siempre tenemos que anticiparnos y rezar a Dios para que el viaje sea exitoso. No solamente el viaje, sino el propósito, el cometido del viaje sea exitoso. Tanto que uno viaje por trabajo, tanto por placer, por lo que sea, que uno logre ir en paz y volver mejor. Y para eso hay una plegaria del viajero. La plegaria del viajero en los textos aparece. Acá es una versión adaptada para Noájidas y vamos a explicar. Vamos a leer la plegaria, estudiarla y unos versículos que tienen que ver con invocación de ángeles de protección. Vamos a ver qué significa invocar ángeles de protección y después algunas instrucciones y normativas antes y durante el viaje. Este texto va a ser parte del Sidur, el libro de rezos Noájida que estamos escribiendo junto con el Morey Yohanan Besmak, y seguramente este año entrante, 2024, va a haber la luz. Ok, avancemos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estudiar se llama Plegaria para el Camino o Tefilat Aderech. Está la versión en hebreo. Vamos a ir, acá está la versión en fonética, después le voy a compartir en el grupo el texto este, pero vamos a empezar a leerlo en español y después explicarlo, ¿bien? Siempre decimos que las plegarias en primera instancia tienen que ser recitadas y pronunciadas en el idioma que uno comprende. Si una persona sabe una plegaria y la recita muchas veces y la sabe de memoria y sabe lo que significa, entonces, recién entonces, puede, si quiere, intentar leer la plegaria en fonética. Fonética quiere decir la transliteración del hebreo en letras españolas, como ven acá, Yehir Ratzon Mifaneja, Hashem Elokeinu, todo esto. Pero no hay que, desde un principio, ponerse como objetivo ni leer en hebreo, ni leer en fonética, sino principalmente comprender lo que se dice y consubstanciarse con las palabras y con los contenidos. Porque, como aprendimos, uno de los principales objetivos y propósitos de la plegaria es desarrollar los sentimientos, las emociones de amor, de reverencia, de proximidad a Dios, y eso es solamente posible en el idioma que uno conoce. Si bien tiene una ventaja recitar, por ejemplo, los salmos en el idioma original, que el mismo rey David lo escribió hace 2800 años, y sin duda esas palabras que escogió, por ejemplo, el rey David, tienen una virtud y una potencia espiritual y una reverberancia muy grande, especialmente cuando esas mismas palabras están siendo pronunciadas en forma ininterrumpida por el pueblo de Israel y por todos los monoteístas hace más de 2800 años en forma ininterrumpida. Tiene un significado, tiene un valor hacerlo, pero el valor de comprender la plegaria es mucho más que el valor de recitarlo en hebreo. Obviamente que la situación óptima es que uno sepa el español y sepa lo que dice, y también lo pueda recitar en hebreo si quisiera, pero no, en un principio no es un objetivo, por lo menos al principio, de que se recite en hebreo. Sí, un objetivo puede ser, ya para neófitos avanzados, de que lo puedan hacer. Por eso incluimos acá el texto, tanto en hebreo, tanto en fonética, pero el que vamos a desarrollar va a ser el español. Entonces, comenzamos. El texto en español dice lo siguiente. Vamos a primero todo leer el texto y leer los versículos que lo acompañan. Después vamos a explicarlo. Recordemos, esto es un texto elaborado especialmente para personas neófitas con ciertas adaptaciones que en los textos generales no están incluidas. ¿Sí? Si ustedes van a buscar, van a comprar en alguna judaica texto de plegaria para el camino, o van a buscarlo en páginas judaicas como el Jabad y otras cosas más, va a aparecer la versión para judíos. Y es un error recitar eso. Ahora vamos a ver por qué. Hay que recitar la versión adaptada para Noaj. Sea tu voluntad eterna, nuestro Dios y Dios de Noaj, nuestro padre. Atención, la persona noájida invoca el mérito de Noaj. Recordemos que Noaj, Noé, fue el único que la Torah dice que fue justo. Hay determinados calificativos que se dan. Abraham Avinu, nuestro padre, el padre de todos los monoteístas. Está muy bien. Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Está muy bien, entregó la Torah. David Neim Zevirot Israel, el dulce cantor de Israel. Está muy bien. Yosef Tofnat Paneach, el descifrador de los sueños. Está muy bien. Pero ¿sobre quién se dijo? El único y no otro. Ni mujer ni varón. Que es un tzadik, un justo, ese es Noaj. Así empieza la sección de Noaj en Génesis 6. Noaj, Noaj, ish tzadik. Noaj, Noaj era un hombre justo en su generación. Por eso, la persona noájida invoca el mérito de Noaj para que Dios considere el pedido que le va a dar. Conducirnos en paz y encaminar nuestras pisadas hacia la paz. Lo que uno pide antes de viajar es viajar en paz y regresar en paz. Vamos a ver ahora por qué tanta referencia a la paz. Lo vamos a explicar más adelante. Guiarnos en paz, sostenernos en paz y hacernos llegar a nuestro destino deseado para la vida, felicidad y la paz. Y regresarnos en paz eventualmente. Sálvanos de la mano de todo enemigo, emboscada, bandidos y fieras salvajes por el camino. Hoy en día, en términos, esto es un lenguaje que tiene 2000 años, pero lo podríamos redefinir hoy en día y agregar nuestras palabras diciéndolo, sálvanos de accidentes de tránsito. Por ejemplo, ¿sí? Sálvanos de bandidos que puede haber o asaltantes en el camino que puede pasar. Y de toda clase de calamidades que puedan acontecer y afligir al mundo. Y de nuevo, ¿por qué pedimos en principio por nosotros, por los que viajan y por todos los transeúntes que viajan nosotros en el autobús, en el auto, en el avión, en el barco, en lo que sea? Pero también pedimos por todos, especialmente. Uno reza por aquellas personas que viajan con uno y no son monoteístas practicantes, que no requieren asistencia divina, seguro. Más todavía, si aquellos que viajan invocan idolatría, mucho más que nosotros tenemos que pedir por ellos. Acá hay un error fundamental y mucha gente me pregunta, y es un error total ese. Rabino, ¿puedo rezar por una persona que al día de hoy no se reconoce como monoteísta de la Torah, sino, por ejemplo, cristiano? O yo digo al revés. Tenés que rezar por él mucho más que por otra persona. Porque por otro monoteísta, obviamente que se puede rezar y se debe rezar, pero él tiene mérito propio. La persona que todavía está en la idolatría no tiene mérito propio casi. Vos tenés que rezar para que Dios lo salve del peligro. Por eso pedimos que Dios nos salve de las calamidades que pueden acontecer a todos. Envía salvación a todas nuestras obras y concédeme gracia, benevolencia, misericordia ante tus ojos y ante los ojos de todos los que nos ven. Escucha la voz de la plegaria, pues tú escuchas la plegaria de todos. Bendito eres tú, eterno, que escucha la plegaria. Y con esto, esta es la primera parte. O sea, pedimos a Dios que atienda. Escuchar acá en hebreo viene la palabra Shema, como Shema Israel, escucha Israel. Escuchar no es solamente de oír, o sea, percibir por el oído. Escuchar acá quiere decir, especialmente en su forma hebrea, Shema, quiere decir tomar, aceptar, contemplar. Es decir, le pedimos a Dios, estamos pidiendo a Dios, toma nuestra plegaria. Este es el texto de la plegaria del camino y a esto se le acompañan dos versículos que se recitan tres veces cada uno. El versículo este que aparece en Génesis, en la parashá de esta semana, Vayijí, que estamos culminando la parashá, como en esta sección de la Torá, ustedes saben que describe el final del libro de Génesis como Jacob, el tercero de las patriarcas, está por morir. Antes de morir, le da una bendición y una configuración espiritual a cada uno de sus 12 hijos, que son las tribus de Israel. A la tribu al hijo llamado Gad, le da este texto que es: por tu salvación espero eterno por tu salvación, eterno por tu salvación espero. En realidad, el versículo este, voy a explicarlo, es solamente la primera parte. Por tu salvación espero eterno. En hebreo es Lishuat Hakivit Yashem. Pero hay una práctica espiritual, especialmente en los libros místicos, que determinados textos se leen en diferentes formas de orden. Quiere decir, imagínense que el versículo tiene tres palabras. Yishuat ha-kivit Hashem. Entonces, uno, dos, tres. Hay una técnica que es tomar esas tres palabras y cambiar el orden. En vez de ser uno, dos, tres, digo tres, dos, uno. Tres, uno, dos. Dos, uno, tres. Dos, tres, uno. Cambiar el orden de las palabras del versículo. Y esto está principalmente para que las fuerzas negativas, las fuerzas impuras, las fuerzas que Dios creó al ser humano, creó para sancionar al ser humano, no impacten en uno, se desordenan las letras. Como que el ángel negativo, el ángel de daño, está esperando el versículo ese, y vos cambiás el orden, y con cambiar el orden, no, alegóricamente, mareás al ángel del daño y no puede dañar. Especialmente cuando uno viaja, que uno se pone en situación de peligro, cierto peligro, obviamente, la mayoría de los viajes hoy en día no son peligrosos. Pero cualquier viaje, cualquier desplazamiento incluye un peligro. Uno no lo nota, porque las rutas son seguras generalmente y están todos asegurados, y los autos, y el cinturón de seguridad, y el airbag, y todo esto. Pero seguro que estar en una situación de no viaje, de no traslado, de no desplazamiento, es menos peligrosa que estar en desplazamiento. Consecuentemente, en momentos de peligro, los sabios nos enseñan que en momentos de peligro el Satán, las fuerzas negativas, acechan. Entonces, por eso tenemos que protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? En primer lugar, con esta plegaria de estos versículos, pero no solo. Vamos a ver después en el texto que tenemos acá que hay otras prácticas, ya no plegarias, sino prácticas, para hacer antes, durante y después del viaje, que nos protegen en los viajes a nosotros, a los pasajeros que viajan con nosotros. También recitar uno esto por personas que viajan y no, nosotros no viajamos, también se puede. Y más si no son monoteístas. Por ejemplo, hay parientes de ustedes que capaz que son monoteístas o no y viajan. Uno puede recitar esto por ellos. Así los beneficia. Y no solamente eso, sino diferentes prácticas que vamos a ir generando para protegerlos en los caminos. Hay más, pero quería escuchar. Entonces, el primer versículo, voy a hacer avance un poquito más y después dejo que puedan comentar. Por tu salvación espero eterno, eterno, espero eterno por tu salvación, eterno por tu salvación espero. O sea, el mismo versículo de tres palabras combinado tres veces diferentes. En el original, y después le voy a compartir un pergamino escrito con pluma de ganso, como un rollo de la Torá, con la escritura propia del rollo de la Torá, la grafía de la Torá, que las letras de este versículo se combinan hasta seis veces. Y es bueno imprimir eso y tenerlo en la cartera, por ejemplo, junto con una mezuzá, el pergamino de la mezuzá, tenerlo siempre de protección espiritual, siempre en la casa de uno, en un cajón, en el escritorio, especialmente para buen descanso y buenos sueños. Yo tengo uno también, aparte de tener como judío cada mezuzá, cada pergamino colocado en la jamba de mi puerta. Aparte de eso, tengo una más en el escritorio y en donde duermo. Y cuando uno viaja en el auto o cuando uno viaja, puedes llevar esa mezuzá de protección. Es una protección. Llevar las palabras de la Torá y el pergamino sagrado de la mezuzá con uno, eso ayuda mucho para estar resguardado en los viajes, eso es seguro. Y el pergamino que después le voy a compartir para que lo impriman, tiene seis combinaciones de este versículo. Acá vimos tres, pero en realidad puede ser hasta seis. Y otro versículo que está en los Salmos, he aquí yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y llevarte al lugar que he preparado. Este versículo, si bien está en Salmos, lo dijo Moshe, lo pronunció Moshe, justamente cuando Dios quería protegerlo. Sabemos que hay ángeles de guarda, de protección y ángeles de daño, para dañar al ser humano. Entonces, el ángel de guarda, que se genera por los preceptos, por los mandamientos que uno hace, la obediencia al código Noájida y la recompensa que eso conlleva, alisa y allana el camino para que no haya trabas y obturaciones en todos los aspectos, desde que se retrase un vuelo hasta que haya una turbulencia en el vuelo, si es un vuelo, hasta que se ponche un neumático, hasta cualquier cosa. Digo, traslademos esto a situaciones cotidianas, ¿sí? Desde estas cuestiones que no incluyen peligro salvo molestia del traslado y retraso hasta cuestiones más graves. Entonces, se dice también tres veces, he aquí yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y llevarte al lugar que he preparado. Esta es la plegaria propiamente dicha y ahora vamos a ver la explicación de la plegaria a continuidad. Hago un espacio para preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Las escucho, pueden abrir el micrófono y preguntar y comentar lo que quieran.
Rabino, entonces puedo poner un pergamino chiquito, por ejemplo, en la cuna del bebé.
Por supuesto, pero tiene que estar. Pergamino de mezuzá, decís, sí. El pergamino tiene que ser auténtico. Auténtico pergamino de mezuzá, que es escrito letra por letra, 722 letras, en un pergamino de cuero de vaca, con una pluma, por un profesional judío ortodoxo que fue capacitado y está diplomado, autorizado para hacer tal cosa, llamado sofer escriba. Ese pergamino se vende solamente en casas judaicas, ¿bien? El pergamino en sí mínimamente vale 60, 50, $60. No
Sí,
confundir
aquí.
el pergamino con el estuche del pergamino. Lo marco esto
Sí.
para que sepan lo que es un pergamino de verdad, porque la gente confunde el estuche, que no tiene ningún valor, con el pergamino. El pergamino de verdad. Si va a estar en la cuna de un bebé, pues tenés que tenerlo en un estuche cerrado y también con una bolsa, porque se puede ensuciar, tú me entiendes, ¿sí?
Sí, porque le iba a preguntar, aquí en Amazon venden uno, de hecho yo compré uno que me costó $60, y supuestamente, bueno, ahí decía que estaba certificado y venía todo, ¿verdad? Que así como usted nos dice, pero no estoy segura si en verdad lo era. Lo compré de una casa, de Jabat, supuestamente de ahí venía, pero no estoy 100% segura.
Si es una casa de Jabad, está muy bien, seguro. Si es una casa
Ok.
judaica, es seguro. No te hagas problema.
Ok, gracias.
Marqué el valor para que no se confundan con el estuche de la mezuzá. Es eso. Porque uno piensa que mezuzá es lo que ve afuera. Mezuzá es lo que está dentro del pergamino. Y muchísimas veces ni siquiera es un pergamino auténtico, es algo falso. Es como que compres una alarma para tu casa, una alarma de seguridad falsa. No funciona. Por eso, especialmente estas cosas, sugerimos comprarlos a través de casas judaicas. ¿Bien? Casas judaicas también pueden vender en Amazon, pero digo, a diferencia de cualquier libro, el libro sí lo puedes comprar, el libro no importa, es un libro. Lo puedes comprar por Amazon, ¿sí? Pero esto es algo muy, muy específico que tiene que estar certificado y una de las certificaciones es que lo vende en una casa judaica auténtica. A pesar que también hay casas judaicas falsas. De hecho, por mesiánico, pero bueno, ¿qué puedo hacer? También hay medicamentos falsos, todo hay falso en el mundo, ¿qué podemos hacer? Nosotros damos las pautas para que no sean engañadas, pero seguramente con la descripción casa legal es correcto. Ni que hablar que si uno lo compró en una casa de Jabat, seguro que es correcto, eso no hay pregunta. ¿Estamos? Así que seguro que se puede poner ya ahora para cuna de bebé y para protección de bebés. Hay otro pergamino más que después te lo voy a compartir. Se lo voy a compartir en el grupo, que es para protección no solamente del bebé, sino de la parturienta, de la madre que está por dar a luz, y para la protección después que dio a luz y para el bebé, para poner en la cuna. Es el Salmo 121 con imágenes y nombre de ángeles. Eso se imprime, yo te mando el PDF, el archivo, y se imprime y lo puedes poner perfectamente. Y eso es indicación del Rebe de Lubavitch hacerlo. Es algo autorizado y el Rebe de Lubavitch hizo una campaña de eso. Así que en la imagen esa, el texto del Salmo 121 con nombre de ángeles, te lo voy a pasar por el grupo y todas lo pueden imprimir para eso. Y seguro que tiene efecto.
Gracias, Rabino, por favor.
¿Quién más quiere preguntar?
Disculpe una pregunta. Con respecto a eso que preguntó la estimada Nagali, y cuando, ¿en qué parte se puede poner de la cunita el pergamino, por así decirlo? Eso. Por lo que ya ve que en la cuna se cambia el bebé del pamper cuando se hace del 2, entonces eso se me vino a mí una pregunta. Gracias.
Por eso le dije que tiene que estar en un estuche y con un plástico, algo, teniendo en cuenta eso. Se puede tener al lado de la cuna, no adentro de la cuna, al lado, en una mesita al lado o en el bolso. No sé cómo, generalmente los bebés tienen un bolso, un saco donde se guardan el algodón y todo eso. Pero bueno, sin que se ensucie, digamos. Si va a estar en la habitación de ustedes, es importante que esté adentro, no expuesto, sino siempre hablamos que el pergamino de la mezuzá puede estar o en un cuadro abierto, en un marco, en cualquier lado, pero si va a estar en la habitación de uno, que esté enrollado o guardado, porque en la habitación de uno no se cambia, está la pareja, ustedes me entienden, ¿sí? Entonces, que uno no esté desnudo, en situación de desnudez, frente al pergamino. Entonces, se guarda enrollado en un cajón, guardado. Si va a estar en la sala, en un lugar donde uno generalmente no está sin ropa, entonces puede estar abierto en un pergamino y nunca una mezuzá, ningún libro sagrado se introduce en un baño. En un baño nunca. Ni en un lugar sucio, de alguna forma. Siempre en lugares limpios y nunca en un baño. Y eso aplica también para libros sagrados.
Gracias, Rab.
Muy bien, Alma, que preguntaste. Ok, avancemos. Después háganme acordar que les dé no los quiero buscar ahora para no concentrarme, pero después les busco el archivo ese de la imagen para imprimir del Salmo 121 de protección para la parturienta y el bebé y todo eso. Ok, antes de las normativas, vamos a ver explicación del texto, ¿sí? El texto incluye, que leímos, que después lo vamos a repetir, tiene algunas particularidades que vamos a explicarlas, ¿sí? Entonces, esto que les entrego, que les comparto, es parte ya del libro que estamos imprimiendo. Que no soy de subsidio, un libro de rezo, sino libro de explicaciones, como van a ver. Entonces, las explicaciones del texto. Dijimos que pedimos a Dios que nos conduzca en paz y nos haga regresar en paz. Y pedimos conducirnos en paz, en plural. ¿Por qué plural? Si al fin y al cabo uno pide por uno. Incluso que uno esté solo, uno pide por uno. El Talmud enfatiza que este pedido debe realizarse en plural. O sea, cuando el individuo es consciente, se solidariza y pide también por los demás, aumentan exponencialmente las posibilidades que la propia plegaria sea respondida. Hay una regla fundamental en la plegaria. Cuando uno reza por otro, los pedidos de uno son aceptados antes. Cuando uno reza por otro, perdón, vamos de nuevo. Cuando uno antecede el rezo hacia el otro antes que uno, uno es contestado primero por Dios. Es decir, que Dios considera el rezo que uno reza por otro para hacerle cumplir primero el de uno. Por eso pedimos por todos, y especialmente por aquellos que todavía no practican monoteísmo, que necesitan mucho más mérito de peligro que otros. El monoteísta, el que cumple las leyes, tiene su mérito propio. A veces no alcanza, pero tiene su mérito propio para ser protegido de cualquier calamidad y desastre en el camino. Pero el que no tiene mérito, al revés, tiene las transgresiones de un montón de cosas, ¿qué hace? Por eso hace falta que nosotros recemos por ellos también. Entonces, avancemos. En paz. Vieron que pedimos en el texto, después lo vamos a ver de nuevo, que pedimos a Dios conducirnos en paz, regresarnos en paz, que estemos en paz. ¿Por qué tanta referencia a la paz? El texto de la plegaria del viajero reiteradas veces hace el concepto de la palabra paz. Los sabios en el Talmud mencionan que no existe otro receptáculo efectivo para contener las bendiciones que no sea la paz. Únicamente a través de la paz el ser humano puede lograr acceder a las bendiciones divinas. Al igual que un padre, una madre, un sobrino, lo que sea, que por más que tengan objetos materiales de lo mejor cantidad y todo eso, si no tiene paz interior e integridad, no le sirve, la gente sufre mucho. O sea que no es solamente el objeto físico o el beneficio, en este caso, que el viaje sea placentero y de paz, alcanza, sino que exitoso, sino que la integridad, la serenidad y la armonía acompañan a eso. Por eso pedimos eso. También pedimos, sálvanos de la mano de todo enemigo, emboscada, bandidos y fieras salvajes del camino, y que toda clase de calamidades que puedan acontecer y afligir al mundo. La plegaria enumera una serie de peligros con los cuales el individuo puede lidiar al salir de viaje. Hoy en día tenemos que rezar y podemos agregar en esta plegaria nuestras palabras en toda calamidad que puede venir hoy día. Por ejemplo, dijimos, accidente de tránsito. También uno puede pedir cosas que no son tan peligrosas o que no tienen ningún peligro, solamente un perjuicio. Por ejemplo, uno puede pedir que no se retrase el vuelo. Por ejemplo, puede pedir eso. A pesar que retrasar el vuelo no tiene un peligro, solamente un perjuicio económico, de tiempo, lo que sea. También puede pedir eso, ¿qué problema? La plegaria enumera, te dijimos, cuando la persona se encuentra en una situación de sacaná, peligro o potencial peligro o algo, sus faltas y transgresiones pueden eventualmente acusarlo y atraer severidad de la justa sanción sobre él. Miren esto. Cuando la persona se coloca en situación de peligro, y viajar es una situación de peligro, sus faltas y transgresiones pueden eventualmente acusarlo y atraer severidad de la justa sanción sobre él. ¿Qué significa esto? Dijimos que el Satán, el acusador, el ángel acusador, ataca en momentos de peligro. Cuando uno lo ve vulnerable, ahí ataca. Capaz que la persona tiene muchas transgresiones y tiene sanciones, y Dios es un Dios misericordioso y benevolente y tarda en enojarse, pero no es tonto. Y llegó el momento de esa persona ser sancionada. Y están esperando, el Satán y todos los ángeles acusadores esperan cuando la persona tiene que ser sancionada. Si la persona se pone en peligro, es un momento apto para hacer eso. Por eso tiene que evitar, obviamente, que el Satán y los ángeles acusadores no tienen poder en sí mismo. El poder es la acusación que tiene que la persona hizo. Si la persona no hace nada mal, no transgrede y hace lo que tiene que hacer, no tiene acusador. Por eso la palabra es acusador, es como un fiscal, como un juicio. Que en el juicio hay fiscales, pero el fiscal no puede inventar cosas. El fiscal tiene las evidencias que colectó del posible delincuente. Si es un delincuente, va a tener. Si no es un delincuente, no va a tener nada. Por este motivo, muchos comentaristas de la Torah destacan la importancia de hacer teshuva, arrepentirse, retornar al Creador antes y marchar por el sendero correcto y rectitud y justicia antes de emprender el viaje. Que la persona reconozca si tuvo transgresión y pida perdón, porque el viaje incluye un peligro. De esta forma, la persona se asemeja a los ángeles, libre de toda mácula y defecto espiritual, ameritando que el Creador lo cuide y envíe ángeles protectores que lo asistan. Como dijimos en el versículo, que Dios pide que haya ángeles que lo alice en el camino. De nuevo, uno no lo siente tanto hoy en día. ¿Por qué? Porque gran parte del peligro real de un viaje, uno lo está pagando. ¿Cómo paga? Paga los impuestos y tiene rutas seguras. Paga todo tipo de seguros del carro. Paga un carro que tenga seguros. Paga un montón de cosas. Entonces, toda esa seguridad la está pagando. No es que no existe. El peligro está. Si uno va en un lugar donde las carreteras no tienen función, con un auto que está desvencijado, va a tener peligro. O sea, el peligro está que uno, que la mayoría de las personas puedan acceder a tener un viaje que generalmente no va a tener ningún peligro, eso no quiere decir que la situación no sea tal. La situación es así. Nada más que se ve aminorado, amenguado el peligro por la tecnología que tenemos hoy en día, gracias a Dios. Por eso uno tiene que reconocer la situación y invocar a Dios en la ayuda. Y justamente que pida que en mérito de él y en mérito de todo lo que tiene que hacer, y vamos a ver, que Dios lo proteja y envíe ángeles protectores que lo asistan. ni que hablar que las personas que, esto es para todas las personas, que las personas que durante un tiempo estuvieron en idolatría e invocaban cuando viajaban a ídolos y a todo tipo de cosas, ahora en el monoteísmo que se van a quedar callados, ahora tienen que invocar al Eterno auténtico. Porque eso es Teshuvah Tamishkala, Teshuvah por contraposición. ¿Se acuerdan que dijimos que la limpieza y la purificación del alma de las personas que estuvieron en idolatría es hacer exactamente lo contrario en forma monoteísta de lo que antes hacían en idolatría? Si rezaban al ídolo cuando viajaban o lo que sea, ahora tienen que rezar auténticamente al Eterno cuando viajan, que ahora se van callados. ¿Es que rezaban en idolatría y cuando llega el monoteísmo se quedan callados? No existe eso. Por eso es tan importante, sabiendo que esto también es una purificación del alma y una corrección, un tikkun, la reparación y la rectificación de lo que se hizo mal. Y enseñar a las personas que se hizo bien, por eso después les voy a compartir el texto, compártanlo en cantidades a todas las personas, para que tengan herramientas aptas para poder rezar correctamente. ¿Bien? Más cuando uno va en viaje, en un autobús, en un avión y lo que sea. Seguramente hay otros pasajeros y transeúntes y que rezan a sus ídolos y que uno se va callado como monoteísta, no tiene lo que decir. Seguro que tiene lo que decir. Por eso este texto es fundamental. Bueno, esto ya lo dijimos antes. Fieras salvajes es, hoy día son peligros de accidentes. ¿Sí? Para terminar esta primera parte. Tú, por tu salvación, espero eterno. Rabbeinu Bajia menciona que estas tres palabras se encuentran en combinaciones místicas de las letras hebreas que la componen, las cuales evocan salvación y protección de los enemigos, incluyendo los peligros que entran en un viaje. Después vamos a ver algunas normativas. Esto generalmente se recita cuando uno quiere, pero básicamente cuando uno hace un viaje de cierta importancia o magnitud. ¿Qué significa? Generalmente salir de la ciudad. ¿Cuánto? Se estima 4 kilómetros. Sale de la ciudad al campo abierto 4 kilómetros, ahí es frecuente que sea más peligroso que si uno está en una seguridad. Pero incluso si no es esa situación, si el lugar donde viaja es relativamente peligroso, por ejemplo, en los suburbios de Buenos Aires, ¿sí? Es peligroso ir porque muchas veces hay asaltantes y arrebatadores y todo eso. No solo en Buenos Aires, en muchos lados del mundo, México, Estados Unidos, en algunos lugares. Se puede recitar esto siempre. Ni que hablar una persona que está en transporte, trabaja de transporte, todos los días tiene que recitarlo, porque si bien capaz que transporta urbanamente y es seguro, pero el solo hecho de estar todo el tiempo dando vueltas en el auto, incluso no es como una persona que viaja a su trabajo y vuelve, todos los días está ahí, entonces recita todos los días. También en bicicleta, también en monopatín, lo que sea. Muy bien. Entonces, aquí yo envío un ángel ante ti. Dijimos que el versículo ese que se recita tres veces era este versículo. Esto es lo que el Creador le garantizó a Moshe cuando el pueblo de Israel estaba a punto de partir al monte Sinai hacia la tierra de Israel. En otras palabras, o sea que Dios le dice: te voy a enviar un ángel para alisar el camino, y así fue milagrosamente. En los 40 años que el pueblo de Israel estuvo deambulando en el desierto, Dios mandaba ángeles para alisar las arenas. Imagínense las arenas del desierto. Eran todos como montañas. Ellos tenían todo un camino alisado, parecía una carretera. Y no les tocaba al pueblo de Israel ni vientos huracanados, ni vientos de arenas, ni alimañas, ni todo tipo de peligros en el camino, porque los ángeles alisaban todo eso. De hecho, las sukkah, las cabañas, el pueblo de Israel mora, y los noajes también practican esto en la fiesta de las cabañas, refiere a eso, la protección divina, que eran los ángeles que cubrían al pueblo de Israel. En otras palabras, cuando Moshe junto con todo el pueblo de Israel se disponían a dar marcha al cumplimiento de su misión divina, Dios les hace la promesa de enviar su ángel para protegerlos y llevarlos a destino. Del mismo modo, cuando el individuo, quien quiera que se mueva, se desplaza, tiene la finalidad de servir al Creador haciendo su voluntad, amerita la asistencia divina que lo acompañe para hacer posible dicho objetivo. Hasta ahora explicamos el texto de la plegaria del camino y su explicación. Y ahora vamos a ver algunas normativas que acompañan a esto. Antes de esto, preguntas, consultas, comentarios. Hoy estamos yendo un poquito más ágil y más rápido de lo que acostumbramos, pero la idea es meter más contenido hoy. Pero después lo van a ver, si alguna de las cosas que dijimos no lo retuvieron, lo que sea, no importa, tenemos el video, después compartimos el video y lo pueden repasar. Preguntas, consultas, comentarios. Elba, ¿estás con nosotros? Estimada Belkis.
Por aquí estamos, Rabino, escuchando y aprendiendo. Muchas gracias.
Muy bien. Avancemos un poquito más entonces. Vamos a ir acá un minutito.
Rabino, ¿y
sí.
este rezo se puede hacer en cualquier horario del día?
Cualquier horario del día, y es buena la aclaración, todos los rezos no ágidas se pueden hacer en cualquier horario del día, independientemente de cuándo sea.
Ok, gracias.
Excelente. Entonces, bien. Ya esto lo dijimos. Salteo lo que ya dijimos, lo dije de memoria. Muy bien. Se debe recitar una vez al día, a pesar de que cuando está de viaje, por ejemplo, viaja de vacaciones, ¿sí? 15 días. Entonces lo recita cada día, uno de los días de su estadía. ¿Bien? Si viaja y vuelve, regresa en ese mismo día, lo recita dos veces. Ida y vuelta. La plegaria viajero se puede hacer, se debe hacer como todas las plegarias, articulando las palabras. O sea, no alcanza con leer los ojos, sino articulándola. Puede ser en voz baja, pero una voz audible a sí mismo. ¿Sí? Una forma. También se puede hacer en grupo, o sea que uno de ellos, acá avanzo un poquito más, pero bueno, puede ser que viaja un grupo, una familia, un grupo, lo que sea. Entonces puede ser que cada uno lo diga y todos contestan amén. Y si uno recita en nombre de todos y los demás contestan amén, se considera que todos lo hicieron. Está perfecto, se puede hacer perfectamente. O sea que uno lo recita y todos contestan amén y ya alcanza. Los viajes en Israel o en Estados Unidos de la comunidad judía, generalmente el conductor, el chofer del automóvil, lo recita en voz alta por micrófono y todo, contesta amén y ya está. Y es como una práctica generalizada también así. Pero bueno, se puede hacer así. Entonces, se puede hacer parado o sentado, ¿sí? Lo que es importante es que si uno es conductor del automóvil, no lo haga en movimiento, tiene que estacionar y decirlo, o antes de arrancar, no va a ser cosa que esté manejando y recitando la plegaria, porque sería un imprudente. Si está manejando, está conduciendo, tiene que conducir. ¿Sí? Entonces, es apropiado que el individuo destine algo de dinero para tzedaká, justicia social, antes de emprender el viaje, para que se cumpla en él el versículo que decimos en Salmos, que la rectitud, Tzedek, marchará delante de él cuando encamina sus pasos hacia el camino. Miren este versículo. La rectitud, Tzedek, o sea, el acto de rectitud y justicia, que es Tzedaká, el dinero que se da en calidad para las obras de calidad, para comedores comunitarios, para escuelas o para difusión de la Torah, marchará delante de la persona. ¿Qué quiere decir delante de la persona? Es muy similar a lo que vimos antes del ángel. El ángel, ¿de dónde sale el ángel que Dios manda para alisar el camino? Es el mérito propio, el mérito que Dios te da acá antes de viajar. Ese mérito se transforma en un ángel protector. Y el versículo dice que la tzedaká marchará antes de él, delante de él. El versículo que leímos antes, ¿qué dice? Exactamente eso, vean ustedes. Y aquí yo envío un ángel ante ti para protegerte del camino. Es como una persona meritoria, digna, que tiene delante personal que le va alisando el camino. Entonces, el acto de justicia que uno hace, la tzedaká que uno hace antes de viajar, hace que Dios encamine sus pasos hacia el camino y proteja su viaje. Eso siempre se hace, especialmente una costumbre que la vimos del Rebbe de Lubavitch en un montón de videos. Lo pueden ver, ustedes pongan así, dólares Rebbe de Lubavitch en YouTube. Y van a ver la costumbre de Rebe, que se ponía con fajos de miles y miles de dólares, de billetes de un dólar. Creo que alguna de ustedes tiene algún billete del dólar de Rebe, o algún familiar de ustedes, alguien me comentó. Cuando Rebe lo repartía en los años 90. Y antes de ir a un viaje, uno sabe que alguien viaja. Entonces uno tiene que hacerlo emisario de Tzedaká. ¿Cómo es emisario de Tzedaká? Por ejemplo, mis dos hijas ayer partieron acá de Buenos Aires, una hacia Nueva York, después va a Filadelfia para trabajar de difusión de la luz de la Torá en un centro de Jabad de Filadelfia, y otra para ir a la tumba de Rebbe de Lubavitch, y de ahí va a Israel para retomar sus estudios en Israel. Entonces yo las hice emisarias de Tzedaká. ¿Qué es emisarias de Tzedaká? Le di a cada una dos billetes de $10 cada una. Entonces, apenas ella llegaba a la tumba de Rebbe, daba esa tzedaká, y esa se hace emisario de mitzvah para que todo el viaje esté protegido. Y después, cada una, cuando una va a llegar a Filadelfia por un lado y la otra va a llegar a Israel por otro lado, va a dar el otro billete. Y así el Rebbe nos enseñó que cada que uno viaja, tiene que hacer emisario de mitzvah a otro, de precepto. Entonces, es muy simple. Uno sabe que uno se entera que alguien va a viajar a México, por ejemplo, a Guatemala, a cualquier lado. Entonces uno dice, mira, toma este billete y cuando encuentres una alcancía de acá para un acto positivo, algún comedor comunitario, das este billete. Y con eso el viaje de esa persona está protegido. ¿Cómo sabemos? El rey Salomón dice en el versículo, Shomer mitzvah lo yedada barrabá. El que cumple un precepto no va a saber nada mal. Dios protege al que está en misión espiritual de cumplir. Si bien uno viaja por placer, por negocio, por lo que sea, pero aparte de eso, uno se hace emisario de mitzvah. Y fuimos prometidos en la Torah, los emisarios de mitzvah no son dañados. Es por eso que Rebe lo vieron en los videos, se paraba en su oficina y habían filas de literalmente 8 o 10 mil personas todos los domingos durante 10 años. Y la gente venía a pedir bendición de Rebe, y Rebe le daba $1, $2, $3, y le decía: ¿de qué país sos? ¿De qué ciudad sos? No, soy acá de Nueva Jersey. No, soy de Virginia. Soy de Texas. Soy de Europa. De Israel. Soy de Argentina. Donde sea. Y el Rebe le daba el billete y decía: cuando llegues a tu país, da este billete en Tzedaká. La gente que hacía, recibía el dólar del Rebe, pero cuando llegaba al país no daba ese dólar, daba otro de su bolsillo a cambio del dólar, y el dólar del Rebe se lo quedaba. Y así se promovía la Tzedaká del mundo, porque daba ese billete o más, el mismo valor, en actos de caridad y de justicia social, y el revés, y el billete se lo quedaba como recuerdo y como bendición, y esa es una forma de promover la justicia social en el mundo. Ni que hablar que el revés mismo indicó para protección en los caminos y protección del tránsito, que en cada auto, que en cada vehículo, haya una alcancía de tzedaká. Y antes de viajar uno ponga algunas monedas ahí. Y eso también es protección del viaje. La alcancía de Tzedaká nos recuerda el mérito de eso. Aparte que en el hogar tiene que haber al menos dos alcancías de Tzedaká. En la habitación de uno, en un lugar, y también en un lugar visible, en la cocina o donde sea, para que cada uno que entre a la casa recuerde. Y aparte, prácticamente alguien viene a hacer un trabajo en la casa, viene a arreglar una chimenea, viene a arreglar el aire acondicionado, lo que sea. Y uno le dice: tú eres del vecindario, sí, bueno, estamos juntando dinero para el comedor comunitario de este vecindario, o para la escuela, o para el hospital. Y la persona dice: uy, qué buen gesto, qué buena actitud noble, voy a colaborar para eso. Entonces uno invita a que otros también colaboren en el acto de justicia social. Y sabemos que el mundo se sostiene, la sociedad humana se sostiene por tres cosas: el estudio de la Torá, la plegaria y las acciones de beneficencia. Entonces, seguro que esto va a ayudar en la protección espiritual de cada uno. Por eso es tan importante antes de salir de viaje darse de acá. Y para terminar esta parte, y les doy la palabra, más allá de todas las plegarias y pedidos de protección, es sumamente importante que el individuo sea responsable y respetuoso de las leyes de tránsito, ya sea en su país o cualquier otro. Por caso, respetar las leyes de tránsito, velocidades permitidas, documentación necesaria, medidas sanitarias, pagar las multas que a uno le hacen, los reportes, tiene que pagar la multa. Ni que hablar, incluidas las precauciones tales como si está conduciendo un vehículo, descender del mismo con cierta frecuencia para despejar la mente, disipar el sueño, estimular al cuerpo a fin de óptimas condiciones para continuar manejando. Ella también al revés lo decía. Especialmente trayectos y carreteras largas, que la gente se puede maneja cientos de kilómetros, tiene que estacionarse cada tanto, caminar, tomar alguna bebida, despejarse, para que la monotonía del viaje no lo ponga en peligro. Sería incongruente y erróneo pedir plegaria es en protección divina cuando la misma forma, la misma persona se conduce de forma irresponsable y desenfrenada, exponiéndose irracionalmente al peligro de situaciones perjudiciales. Invoca ayuda divina y se pone a la vez a hacer algo imprudente. Entonces, eso seguro que Dios no lo va a proteger. Respetar las leyes de cada país es una obligación contenida dentro del precepto universal de Dinim, leyes de justicia, ley civil. Y seguro que un monoteísta tiene que ser ejemplo y modelo de esto. Es el código Orvágida. Entonces, junto, ni que hablar, que si va a conducir no puede beber alcohol y todas estas cosas. No solamente que lo tiene que hacer como un ciudadano responsable, sino también como un Orvágida practicante. Y más todavía, negarse bajo toda la regla de ser un pasajero, viajar con alguien que viola la ley. Si el conductor no se pone el cinturón de seguridad, o toma alcohol, o va a velocidades prohibidas, o lo que sea, la persona tiene que proteger y decir, yo no viajo con vos, porque Dios no me va a proteger, porque estás violándole, estás haciendo algo imprudente. Eso vale tanto para el que conduce, tanto para el que es pasajero, que puede negarse a viajar en un lugar así, una cosa así. Así que bueno, preguntas, consultas, comentarios, adelante.
Un comentario, Rabino, sería
Adelante.
Aquí lo que usted nos dice, nosotros hacemos nuestra parte y lo demás se lo dejamos a Dios, ¿verdad? El cuidarnos, el tener, respetar, el hacer todo lo que las leyes marcan, todo esto es parte de nosotros. Y también hacer nuestra plegaria, ya a Dios le corresponde lo demás, ¿verdad?
Por supuesto. Y estas prácticas que dijimos recién, más las plegarias que dijimos recién, eso ayuda e invoca su ayuda, absolutamente. Pero eso nunca puede estar en contraposición o en forma incongruente con la prevención y la prudencia que uno tiene que tener. Es paralelo. Sería incongruente que uno esté en un vehículo que va a 200 kilómetros por hora en forma donde está prohibido hacer eso. Y después resiste la plegaria del camino. ¿Qué camino? ¿Qué Dios te va a proteger? Mira las conductas de él, una conducta asesina. O que una persona que toma alcohol y todavía está el efecto de alcohol, maneja y después resiste la plegaria. ¿Qué vas a recitar? ¿Qué Dios va a proteger? ¿Qué ángel pedimos casi? ¿Estás haciendo algo incorrecto? Alcohol se puede tomar. Alcohol está prohibido tomar. Lo que está prohibido es conducir con alcohol, bajo el efecto del alcohol. ¿Alcohol qué es tomar? Toma alcohol, pero que otro maneje. ¿Se entiende? Está permitido tomar alcohol, no está prohibido, pero está prohibido conducir con alcohol. Sí.
Sí. Rabino, una pregunta. Entonces, la misericordia actúa, bueno, es mi entendimiento, corríjame, por favor. La misericordia actúa cuando una persona monoteísta o que estamos aprendiendo a rezar como un Orvágida, cubre a una persona. No, pues podría andar en idolatría o ser completamente rechazante al Creador o algo así. O sea, ahí actúa la misericordia, es mi pregunta. Gracias.
Por supuesto, ni que hablar. Por eso invocamos los propios méritos y hacemos méritos para, justamente para eso, ni que hablar. Eso no quiere decir que el monoteísta no va a ser dañado y va a ser dañado el idólatra, ¿no? Porque una persona tiene un cúmulo de preceptos y un cúmulo de transgresiones también. Pero sí ayuda mucho. Todo esto ayuda un montón. Eso sí. Y capaz que muchos viajes él tenía que ser dañado y no fue dañado porque recitó la plegaria, hizo las prácticas que esto, especialmente prácticas fijas como tener una alcancía de sacar el auto, en el carro y en la casa. Tener una mezuzá, un pergamino de protección. También tener en el carro un libro de salmos permanente, aparte de la casa. Regalar un presente al otro, a otra persona, un libro de salmos. Nunca un libro de salmos va a ser rechazado por nadie, porque uno sabe que tiene una protección divina de eso. ¿Estamos? Así que bueno, esto es la clase de hoy. Fuimos un poquito más rápido de lo conveniente, pero pero la idea era abarcar un tema.
Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta hermosa clase. que nos compartió el rabino Ariel Groisman, y pues unas enseñanzas muy bonitas. Ahora vamos a, ahora ya sabemos, ¿no?, que no, que podemos tener más botecitos de sedaká en casa. Y bueno, mis queridos amigos, también queremos invitarlos a la clase en vivo que estará dando nuestro estimado rabino con el tema Las energías milagrosas de la plegaria para jóvenes y adultos. Guía paso a paso de modo práctico y amigable. Esta clase será con la ayuda del Eterno el 31 de agosto a las 10 de la mañana hora México. Entonces, amigos, los invitamos a que ese día nos acompañen. Será por Radio Nuajida Breslev y por Zoom. También los invitamos a agregarse al grupo de preguntas y respuestas. Este grupo se ha creado con la finalidad de que, por ejemplo, hoy escuchamos esta clase y a lo mejor alguien tiene preguntas que hacerle al rabino. Entonces pone su pregunta en el grupo y el rabino pues estará contestando su pregunta. O igual el día de la clase nos las contesta en vivo, para que sin algo queremos agregar más a nuestra pregunta podamos hacerlo. Pero amigos, y si no, pues el rabino se las estará contestando hoy mismo en el grupo. Y pues bueno, amigos, los invitamos a que se agreguen a estos, a este grupo con el rabino Ariel Groisman. Quien no esté dentro de los grupos de WhatsApp de Radio Nuajida y quiere entrar a este grupo, por favor, mándenme un mensaje por el número de la cabina de la radio para que les envíe el link de acceso al grupo y se agregue. Y bueno, amigos, también los invitamos al rato, 5 de la tarde, Shabbat Gigante Musical. Y pues bueno, el día lunes, Creando Niños Felices. Martes, Historias de Muná. Miércoles, Los Varones con el Libro en el Jardín de la Fe Universal. El jueves, Los Jóvenes en la, a las 7 de la noche. Y en la mañana, la clase con la Mora Rachel Arely. Y el sábado, el programa de niños. Posteriormente, la clase número 7 con el Rab Ariel. Y Shabbat Gigante Musical de nuevo. Y así tenemos clases que nos inviten del Centro Nuajida Mundial, pues se las estaremos haciendo saber durante la semana. Pero pues ahora sí que esta, por el momento son las clases que tenemos por Radio Nuajida. Y les agradecemos a todos ustedes que se conectan a acompañarnos. Bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Y también deseo que sigamos teniendo un feliz séptimo día. Shalom. El camino.